De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues saludos a todos los que en este momento sintonizan Onda Madrid. Es una tarde preciosa de lunes, iniciamos semana. Vamos a despedir en esta semana al mes de mayo y enseguida saludaremos a junio. Mientras tanto, en las despedidas de mayo, hoy, ya saben, nuestro compañero Rafa va inmediatamente a ponernos en situación. ¿Qué día? 26 de mayo. ¿Qué encuentras, Rafa? Por favor, dínoslo. Así que Rafa Cerro con todos nosotros, saludando a este 26 de mayo. Pues que pase, que pase.
Lunes 26. Saludos a todos, menos a los hombres, anuncio, que van por la calle disfrazados con su marca de chándal, un logo enorme de la marca Adidas, Puma, The North Face. Creen que lo elegante es eso. Y ellas, que van hechas unas princesas, si el chándal es rosa y negro. Si es rosa y negro, se puede ir en chándal a una recepción papal. Triste destino el de un país que se viste en Decathlon. 26 de mayo del año 1831. Fernando VII da Garroteville a Mariana de Pineda. Pretende castigar a los liberales, pero también penar la participación de la mujer en la vida política. Ella se convierte en un símbolo de libertad.
Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal generoso.
Santos del día, voces de ángel. Santos Eleuterio, Zacarías, Simitrio. Santos todavía más feos, Exuperancio y Berengario, que era aquel monje feo, feísimo, del nombre de la Rosa, que hablaba una especie de mezcla de varios idiomas al mismo tiempo.
¿Qué significa?
Significa que ese jorobado fue nuestro tiempo tenido por hereje. Penitenciagite, el argento de guerra de los dulcinistas.
¿Los dulcinistas? ¿Quiénes eran, maestro?
Aquellos que creían en la pobreza de Cristo.
Claro, y penitenciagite era gritar arrepentíos. ¿Qué personaje ilustre nació en una fecha como esta? ...1907, 26 de mayo... nace John Wayne, que comenzará su carrera en el cine mudo en la década de 1920... y ganará dos Oscars. Vamos a escuchar, por supuesto, en inglés su voz.
Feeling sugar like a kid. Well, they whip kids to teach them better.
They what?
Laredo, Teeler, climb to that wagon.
¿Quiénes nos dejaron en un día como el de hoy? No hablemos de la muerte con tristeza, pensemos en que cada persona que se va al otro mundo deja libre en este una plaza de aparcamiento. 1703, fallece Samuel Pepys, tal cual, con Y, al revés que Pepys de la señorita Pepys, administrador naval y miembro del Parlamento inglés. Su diario es una de las fuentes primarias más importantes del periodo de la Restauración inglesa. Hoy es el Día Internacional de Drácula, su función es la más parecida a la de Hacienda.
No es que Hacienda vaya a recaudar más, es que de lo que se trata es de que no recaude menos, porque estos salarios...
I am Drácula.
Pues gracias, Rafa Cerro. Siempre nos despiertas una sonrisa. Me quedo con el nombre de Berengario. Esto se lo digo ya a Mónica González. Si vas a tener otro nene, Berengario no estaría mal. Simitrio, creo que es, llamarías la atención. Exuberancia ya, fíjate, me resulta, hemos dado noticias de exuberancia.
Alguna que otra, buenas tardes, Nieves.
Muy buenas.
No. Ya te no digo eres... yo que no voy a tener más hijos, bueno, ya con una me quedo tranquila.
¿Y Simitrio no te...?
No, ni Dimitrio, ni Simetrio, ni cosas así.
Ni Berengario, fíjate, Berengario tiene,
sí.
Puedes llamarle Beren al
sí,
nene.
Cierto, pero no. No, no va conmigo.
No va contigo. Bueno, pues estamos dando ideas todos los días gracias a Rafa Cerro. Son ya las 6:09 de la tarde. Abrimos hoy nuestra sección de sucesos con el caso de Madeleine McCann y las nuevas pruebas. Hay un giro inesperado en la desaparición de la niña Madeleine McCann. El 3 de mayo del 2007 han pasado ya Mónica González, 18 años. ¿Recuerdan ustedes en un apartamento vacacional de Praia da Luz, en el Algarve portugués? Pero hace unos días medios británicos y alemanes hablaban de un importante hallazgo. Cuéntanos.
Bueno, pues han encontrado un disco duro. Bueno, lo encontraron en su momento. Hablamos de que además hay un documental que se llama Madeleine McCann de Unseen Evidence, que significaría como las pruebas nunca vistas, en el canal 4 alemán, que ha sacado a luz varias pruebas hasta ahora desconocidas, como por ejemplo un disco duro de Christian Bruckner, que es el principal sospechoso de la desaparición y muerte de Madeleine McCann.
¿Y por qué es el principal sospechoso?
Vamos a recordarlo. Mira, este alemán de 48 años trabajaba por aquel entonces como personal de mantenimiento en el complejo de apartamentos en el que se alojaba la familia McCann. Y en esa noche, ese 3 de mayo de 2007, hace ya 18 años, como tú recordabas, Nieves, los padres salieron a cenar a un bar cercano y dejaron a sus tres hijos durmiendo en la habitación. Hay unas grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio que filman, en este caso, a Christian Bruckner cargando un bulto la noche de la desaparición y, además, su teléfono móvil lo situaba en el complejo. De ahí que sea el principal sospechoso.
Yeah.
Y ahora, volviendo al tema del disco duro... Bueno, pues este disco duro, que constaría de 6 memorias de USB y 2 tarjetas de memoria, fueron descubiertos por una unidad canina y requisado en una fábrica abandonada en el año 2016. Es decir, no es ahora, pero ha salido a la luz, como digo, gracias a este documental alemán. Esta fábrica abandonada previamente fue comprada por 20.000 libras, es decir, unos 23.000 euros en este caso, en el año 2008 por este principal sospechoso, por Christian Bruckner. Por tanto, este disco duro además estaba enterrado bajo el cadáver del perro de este hombre. Él lo enterró. Y este disco duro, que serían unas 80 gigas y otro ordenador portátil, contienen, según los fiscales alemanes que están investigando el caso, dicen que contienen pruebas que apuntan a que Madeleine no solamente desapareció a manos de este hombre, sino que murió poco después de fallecer. Es decir, que la niña, Maddie, está ya muerta desde aquel entonces.
Ya. O sea, ella no muere el mismo día.
Parece ser que murió días más tarde. ¿Qué ocurre con ese contenido del disco duro del que tanto se está hablando en los últimos días? Bueno, pues este contenido hablamos de, por ejemplo, 8.000 imágenes de abuso infantil y de pornografía infantil a niñas de entre 4 y 5 años. Esto, como digo, perteneciente a Bruckner, al principal sospechoso. Hay conversaciones de este individuo por la aplicación de mensajería instantánea Skype con otros pedófilos, sugiriendo, por ejemplo, una red o un intercambio de material y fantasías ilícitas. Por ejemplo, una de ellas sería, o decía, que quería, y leo entrecomillado, capturar algo pequeño y utilizarlo durante días. Entendemos por algo pequeño sería una niña. Y otro descubrimiento en este disco duro, que es tremendo, es perturbador, como lo relatan los fiscales alemanes, son escritos y relatos en los que este individuo expresaba su deseo y su fantasía de raptar, abusar y violentar a niñas, a menores. Dos ejemplos. Uno de ellos, en nuestros relatos, el Bruckner, el sospechoso, describía cómo drogaba a una madre y a su hija a la salida de una guardería antes de cargar a su presa y esa presa, entre comillas, y marcharse en coche. En otro relato o en otro escrito, este individuo describía haber abusado de una niña de 4 años, a la que describía con detalle, antes de decir que se sentía como, abro comillas, si estuviera en el paraíso ahora mismo. Esa es la mente de Christian Bruckner.
Por favor, el disco duro entonces se ha convertido en una prueba fundamental, ¿no?
Y una prueba importante, es verdad que no constituye por sí misma una prueba directa, porque no hay, digamos, una evidencia directa de que él hace desaparecer a Madeleine, pero es que, claro, hablamos de un contenido que lo señala directamente. De ahí que, por ejemplo, las autoridades alemanas, que ya habían señalado, por cierto, como responsable a Bruckner desde 2020, piden ahora una colaboración urgente a Reino Unido para reactivar el caso. Porque a pesar de que Alemania tiene y dispone de más de 20.000 páginas de evidencias, esa falta de cooperación bilateral con la policía británica, que por cierto, la policía británica considera que Madeleine McCann está desaparecida, que no ha sido raptada, ojo, complica la presentación de nuevos cargos en la denominada Operación Grange, que es como se denomina a la búsqueda, en este caso, incesante desde hace 18 años de Madeleine McCann.
Caray, bueno, pues tenemos a Miguel Chacón, abogado penalista del bufete de abogados Fuster Fabra. Don Miguel, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero y antes de nada, ¿puede un disco duro el impedir que una persona que ha cumplido su condena salga de la cárcel?
Bueno, vamos
y se reabran, en fin, se reabran otras causas a lo mejor contra él.
Bueno, efectivamente, la aparición de nuevas pruebas, por así decirlo, nuevas evidencias, pueden reabrir investigaciones que hasta ese momento se hubieran cerrado o estuvieran estancadas, efectivamente. Lo que no pueden hacer, por ejemplo, si hubiera una sentencia firme absolutoria, es reabrir un caso en el que ya hubiera una sentencia firme absolutoria. En este caso, y tratándose de un supuesto en el que todavía no se llegó a enjuiciar, parece, porque hubo muchas líneas de investigación, muchos posibles responsables, en este caso lo que podría generar es un reexamen, digamos, de las evidencias que habían en su día, mientras siempre y cuando no se hubiera prescrito el delito, claro.
Claro, el hecho de
estaría cercano a prescribir si hubiera sido, digamos, un homicidio, un asesinato.
Estaría cercano, ¿no? Incluso, pero claro, no ha sido juzgado por eso, ¿no? O sea,
no ha sido juzgado.
Por no, eso, él ha estado juzgado por otra.
Por otros temas, claro, claro. Ya, lo que sí me interesa que escuche también como abogado, Miguel, ¿qué más pruebas han encontrado los investigadores durante los registros?
Bueno, pues durante los registros policiales, la policía desenterró, aparte ese material de disco duros y esas imágenes y relatos y aberraciones que os acabo de relatar, más de 75 trajes de baño infantiles, 75 juguetes, bicicletas pequeñas, máscaras. También incautaron 3 armas de fuego sin licencia y munición para estas armas. También había frascos de sustancias químicas que presuntamente, para utilizarlos para causar la inconsciencia de esas fantasías de las que este individuo Bruckner hablaba en esos relatos y en esos escritos. Y también se incautó un coche modelo Jaguar que, por cierto, coincide con la descripción del vehículo que el sospechoso utilizaba en Alemania. Además, hay fotografías del mismo Bruckner, del sospechoso, en lugares, digamos, claves para la investigación, que podrían vincularle directamente con sus actividades delictivas. Hay una fotografía en concreto donde él aparece posando cerca de una presa, que hace una especie de selfie, que él está medio desnudo, en el que se había puesto o superpuesto un pasamontañas en la cara. Es decir, la localización es cercana a esa playa de luz. Y por último, y algo importante, hay un navegador por satélite que también mostró la localización de las llamadas telefónicas de Bruckner, que había estado en el Algarve durante los años posteriores a la desaparición de Madeleine McCann. Por lo tanto, también le situaría durante la desaparición y después de la desaparición. ¿Para qué acudes de nuevo al lugar? Eso es lo que también se preguntan los investigadores.
Claro, porque sí que Miguel Chacón, como abogado penalista, hay una máxima que dice que siempre el asesino vuelve al lugar del asesinato. No sé si por su experiencia esto es así o forma parte de la leyenda.
No, tiene parte de cierto, porque efectivamente, sobre todo en este tipo de delitos, en el que hay un componente, digamos, patológico, muchas veces, pues esta gente vuelve al lugar de los hechos, efectivamente. Ahora bien, en este caso, lo que se están encontrando parece, tal y como se relata aquí, no son tanto pruebas directas, efectivamente, de que este señor haya tenido material de Madeleine o haya podido cometer el hecho sobre Madeleine en lo que se ha encontrado nuevo, pero sí que se encuentran indicios indirectos que, digamos, lo que justificarían quizás es un reexamen del material que ya se tenía en aquel momento y ya enfocada una nueva investigación a esta persona.
Bien. ¿Piensa que no se ha hecho bien la investigación desde el principio?
Hombre, este caso además ha sido conocido, primero, por una falta de cooperación y entendimiento entre las diferentes policías de los diferentes países, sobre todo entre la de Reino Unido y la portuguesa, y segundo, porque se dieron palos de ciego desde un primer momento, parece. Incluso se llegaron a entender como sospechosos a los padres en un momento dado.
Recuerdo.
Entonces,
recuerdo.
Había un montón de líneas de investigación abiertas que eran incluso contradictorias entre sí y testimonio contradictorio de los testigos.
Hay que decir, referente al tema de los padres, que es normal que los primeros sospechosos sean el círculo más cercano y más de una niña. Es decir, cuando se comete un delito, una desaparición o un crimen, se hace lo que se llama autopsia emocional, donde los investigadores lo que hacen es hacer un círculo alrededor de la víctima y ver con quién se relaciona. Una niña, ¿con quién se relaciona a esa edad? Con sus padres, con sus hermanos, con sus tíos, con sus familiares, con las personas que la han cuidado en esa playa de luz, ¿no? Por tanto, es normal que en aquel momento los padres fuesen sospechosos. ¿Pero por qué? Porque no es... Desde el punto de vista occidental no es lógico, no es normal dejar a tu hijo tan pequeño, a tus hijos tan pequeños, en un cuarto, en una habitación para irte a cenar.
Parece ser que claro, como él bueno, podía haberles dado algo de...
algo para dormir.
Tipo barbitúrico o algo, claro, para que estuvieran dormiditos.
Claro,
¿no?
Tampoco es normal que tú como padre, yo soy madre, yo no le doy un barbitúrico a mi hija para que duerma, para que yo me vaya a cenar al hotel.
Ni nadie. Vamos,
claro, ellos lo hicieron y por eso fueron sospechosos y porque también había como una especie de contradicción en su momento en sus declaraciones. Pero lo que es cierto es que cuando se investigó todo este caso, luego se abrió el panorama, ¿no? Y evidentemente se abre ¿a qué? A posibles pedófilos y pederastas que estuvieron por allí. Hablamos de Christian Brückner. El círculo cercano del propio Brückner, del sospechoso, hay varias patas que lo señalan. Y vamos a poner varios ejemplos para que además Miguel Chacón nos comente a ver qué opina.
Claro que sí.
La primera, la exnovia de Brückner, Nastinje Miftari, aseguró que su novio, por aquel entonces, le contó que estuvo cerca del complejo turístico la noche en que la niña desapareció. De hecho, hay un documento incluso del seguro que prueba que este individuo estuvo en un festival de música donde, como decimos, habría confesado haber matado a Madeleine. Y aparte del testimonio de la exnovia, también hay un amigo de él, muy amigo, que en el 2017 se erigió como el principal testigo, uno de los testigos más importantes, porque declaró ante las autoridades alemanas que su amigo había hecho un comentario sobre una niña desaparecida en el festival en 2008 y que dijo textualmente y que ella no gritó y no lloró cuando la cogió. Eso es lo que dice Held Busching, que es amigo de Christian Brückner, que contó en su momento, ¿no? Siempre quedaron dudas sobre la credibilidad del testigo, pero bueno, ahora con este documento del seguro que acabamos de relatar, que aparece en ese documental, podría reforzar lo que contó en su momento, hablamos del año 2017.
Claro, pero además tuvo un compañero de celda que también habló, ¿no?
Efectivamente, el compañero de celda de Christian Brückner, se llama Laurentiu Codin, en el año 2024 declaró ante el Tribunal Regional de Braunschweig que este tipo, le había revelado una serie de datos que encajaban con la desaparición de Madeleine, aunque no le había indicado, nunca le dijo que era la identidad de la niña, ¿no? Le explicó que había trepado por un edificio para robar joyas o dinero al ver una ventana abierta y que allí encontró a una niña y se la llevó. Este preso, compañero de celda de Brückner, también relató la curiosidad de este pedófilo por saber si era posible extraer ADN de una niña de los huesos bajo tierra, así como otros casos de abusos sexuales a menores que presuntamente habría cometido. Y aquí hablamos también incluso de otro hombre que también tiene las testificales, la manifestación, las autoridades, que aseguró que Brückner se había puesto en contacto con un amigo en común de los dos para secuestrar a un niño y venderlo. Es decir, estamos ante un perfil de pederasta.
Encaja totalmente.
Absolutamente, Miguel.
Claro que sí.
Sí, efectivamente.
Miguel, no sé si ante tal cúmulo... Claro, no le señalan en el caso de Madeleine, pero claro, vemos que es un hombre que realmente casi es hasta un peligro público el que esté en la calle, pero claro, ha cumplido condena y está a punto de salir.
Está a punto de salir, efectivamente. Exacto.
Y no se puede retenerle, ¿no? Ni con estos temas que están saliendo.
En principio, a mí lo que me llama la atención es que con el descubrimiento de ese disco duro con tantas víctimas y demás, esto no haya justificado la apertura de una investigación, no ya por el caso Madeleine, sino por todas estas menores que aparecen en ese material,
claro.
Y también por las conexiones que parecen que tienen una red de pedofilia. Desde luego, eso en la práctica judicial española, en el momento en que ya se te vincula con algo así, es justificativo, desde luego, de poder adoptar medidas cautelares como son prisiones provisionales.
Recientemente, Miguel, recordarás que hace unas semanas Teófilo, un individuo en Cataluña, prostituía a una menor que estaba bajo la tutela, ¿no? De los servicios sociales. Gracias a la investigación se descubre que no solamente la prostituía a ella y la violaba a ella, una menor de 12 años, sino que también acumulaba centenares de imágenes con otras niñas y con otros niños, y prostituía a otros niños. Entonces se ha abierto otras piezas aparte de esa niña para precisamente investigar esa red de pedofilia. Es lo que llama la atención. Entiendo yo, Miguel, que tú crees que ahora que sale a la luz, gracias a un documental, que curiosamente a veces la información, el periodismo es lo que destapa,
ayuda,
¿no? Ayuda
claro,
un poco
claro.
a también a que los jueces no tengan miedo, porque parece que a veces, como no hay una prueba fehaciente, se archiva. ¿No crees, Miguel?
Efectivamente, totalmente. En este caso, pues es lo que decimos, se justificaría una investigación, en el caso Madeleine, un reexamen, digamos, de todo el material probatorio dirigido ya a esta persona con un carácter más específico, y en lo que no es el caso Madeleine, pues una investigación de todas esas menores que aparecen en el material probatorio. Yo entiendo que la puesta en libertad de este señor, la forma de impedirlo sería ese reexamen y, sobre todo, el tema de todas esas menores que aparecen en ese perturbador material. Claro.
Claro, porque Miguel, si saliera definitivamente en libertad, estamos hablando del 17 de septiembre de este año, él podría salir del país y tener otra identidad, empezar una nueva vida, podría perfectamente.
Mientras no se impongan otro tipo de medidas cautelares, una vez cumplida la condena, parece que tendría derecho a salir del país y hacer lo que quisiera.
Pues, incluido
que se adopte otro tipo de medidas cautelares,
claro.
por estas nuevas causas que pudieran haber. Claro.
Incluso modificar su apariencia física mediante cirugía estética, que es algo que incluso su propio abogado llegó a declarar al famoso periódico británico Mirror. Por lo tanto, hablamos de una persona que si llega a hacer eso, es una persona que ni se ha reinsertado, y lo que pretendería con ese cambio de físico sería seguir delinquiendo, ¿no? A mí lo que me preocupa es precisamente que el 17 de septiembre un individuo como este, con unos antecedentes sexuales, ¿no? De delitos sexuales, tanto a mujeres adultas como sobre todo hacia niños, esté en la calle.
Claro.
Sí. Bueno. Además, la práctica procesal nos enseña que quienes cometen este tipo de delitos de forma continuada y periódica son difícilmente reinsertables y finalmente suelen incurrir en los mismos delitos una y otra vez,
¿no? Él no está por un delito, no está en la cárcel por un delito contra la infancia, contra niños.
No, para una persona de 70 años, una turista norteamericana que además violó en el Algarve, donde en aquel momento residía, y hay que decir también que en octubre del año pasado fue absuelto de otros cargos de violación y abuso sexual infantil, que tenía pendientes por falta de pruebas. Aquí el problema es probar. Valga la redundancia. Entonces, si ya le han incautado en el año 2016, decíamos, recordábamos, ¿no? Todo ese material, lo que no entiendo es cómo a día de hoy no se abre una pieza aparte, porque eso en España se llamaría pieza separada y se abriría esa pieza para poder seguir investigando. Y aparte, en esa fábrica abandonada de su propiedad, que compró el terreno en su momento, le encantaron trajes de baño infantiles, una serie de elementos que claramente indican que esa persona es un depredador sexual, por lo tanto no estaría, como decimos, reinsertado.
Pues Miguel Chacón, abogado penalista, creo que podría perfectamente escribir un libro simplemente con sus casos. Pero bueno, la condición humana, ¿verdad? No deja de sorprendernos, Miguel. Por mucho que usted vea atrocidades, yo creo que uno siempre es capaz de sorprenderse. No sé si está de acuerdo.
Efectivamente, y la realidad siempre supera a la ficción. Eso es así.
Es así. Pues gracias, Miguel Chacón, abogado penalista del bufete de abogados Fuster Fabra.
Un abrazo,
Fabra.
Miguel.
Un abrazo, Miguel. Bueno, hay que decir que hubo una joven polaca que dijo que era Madeleine. ¿Qué pasó con
Julia
ella?
Julia Faustina, ¿te acuerdas que además lo contamos en 2023, que dijo que sí, además era Madeleine McCann, que tenía la misma raya del ojo,
bueno,
acuérdate.
Llegó un momento que dudamos.
Yo la primera, yo dije, a ver si va a ser Madeleine, pero luego ella incluso presentó un supuesto test de ADN que decía que tenía conexiones con la familia de Maddie, y el resultado decía que tenía un 69,23% de coincidencia genética con Jerry McCann, el padre de Madeleine, pero la realidad es que no tiene conexión alguna con raíces inglesas o alemanas. Ha salido en programas de televisión contando esta milonga, porque es una milonga. Es la tercera vez, según el Daily Mail, un rotativo británico, que se hace pasar por una niña desaparecida. Primero fue con una niña, se hizo pasar por una chica alemana, luego por una niña norteamericana, estadounidense, las dos en paradero desconocido, y recientemente en 2023 por Madeleine McCann. Su propia madre dice que es una chica con muchos problemas y que solo ha podido ver cómo la bola de nieve se ha hecho cada vez más grande, ¿no? Entonces no ha sabido salir del atolladero, digámoslo así. Y hay que recordar que el pasado mes de febrero esta chica, Julia Faustina, fue arrestada en el aeropuerto de Bristol, al sureste de Inglaterra, cuando llegó de Polonia, porque tenía 4 cargos de acoso. ¿Por qué? Porque lo relacionaban con los padres de Madeleine, Kate y Jerry. Los acosaba continuamente, acudía hacia ellos, les escribía, llamaba.
Y
entonces
los padres dudaron en algún momento.
Dudaron, pero las pruebas de ADN. Aparte, ellos nunca se sometieron a una prueba de ADN, entonces, ¿cómo consigues la prueba? Pero lo que decimos, la detuvieron, la dejaron luego en libertad y se enfrenta a 4 cargos de acoso por acosar a los padres de Madeleine McCann.
Pues, Mónica González, muchísimas gracias por
Nieves.
Estas nuevas pruebas que nos has contado del caso tan mediático que realmente. Es que van pasando los años.
18.
Y dices, fíjate, madre mía.
Tremendo.
Bueno, pues Mónica González, hasta el lunes que viene. Son ya las 6:30. Hacemos un alto y volvemos.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid. Servicios informativos. La noticia cerca de ti. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues vamos a hacer algo que nos gusta muchísimo, que es caminar y descubrir lugares emblemáticos de Madrid. Así que hoy Madrid Directo se traslada al vértice del Triángulo del Arte. Hablamos de esa sala museística vecina de la estación de Atocha, que por cierto primero fue Hospital General de Madrid. Así que hablamos de una de las pinacotecas más visitadas de España y del mundo. ¿De qué hablamos? Pues del Museo Reina Sofía, donde se encuentra Pilar Rivera. Así que, Pilar, saludos, muy buenas tardes.
Y forma parte, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes, del denominado Paisaje de la Luz, paisaje cultural declarado Patrimonio de la Humanidad en julio de 2021. Este Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía tomó como sede un antiguo hospital, el Hospital General de Madrid, y fue diseñado inicialmente por Hermosilla y posteriormente por un grande Sabatini. Por ello se conoce también como Edificio Sabatini. Fue hospital hasta 1965 y desde ahí hasta hoy, pues una prolífica historia que se inicia pues bastante antes de 1992, que es cuando se inaugura este edificio que visitamos esta tarde. Diana Lara, directora de comunicación del Reina Sofía, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, toda una historia cargada de gran en mayúsculas y que llega hasta hoy.
Pues efectivamente, tan grande como que hoy se cumplen 39 años, nada más y nada menos, que se abrió ese Centro de Arte Reina Sofía, que fue la semilla, el germen de lo que hoy conocemos como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Y efectivamente con dos edificios, el primero con el gran Sabatini, ¿no?, ese arquitecto de Madrid, con Carlos III, que hizo el edificio histórico, lo que era el hospital, y luego con la ampliación que hizo en el 2005 Jean Nouvel.
Es, si no me equivoco y no he leído mal, el museo más visitado de España y uno de los más visitados del mundo, detrás del MoMA y del Prado.
Efectivamente, porque además tenemos que recordar a la gente, a los madrileños que nos escuchan, que no solo tenemos la sede principal, es que tenemos dos sedes, aunque ahora están cerradas por obras, pero tenemos dos sedes maravillosas en el Parque del Retiro. El Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez, que también reciben muchos visitantes al año, y efectivamente tenemos la suerte de ser uno de los museos más visitados, no solo de España, sino a nivel internacional.
Ahora seguimos hablando, Lara, pero claro, este Reina Sofía, como nos decía Nieves, pues se divide en dos edificios, Nouvel, que se inauguró también en 2001. Aquí podemos disfrutar de obras de todo tipo, de obras cubistas, contemporáneas, surrealistas, de nueva figuración, y mañana, desde mañana, también la exposición Espectros Luminosos del autor Naufus Ramírez Figueroa, cuya comisaria nos acompaña esta tarde, Soledad Liaño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué es lo que van a ver los visitantes que se acerquen desde el miércoles a ver esta exposición?
Pues esta es la exposición más ambiciosa que se ha hecho hasta la fecha de Naufus Ramírez Figueroa, que es un artista de Guatemala, probablemente uno de los más interesantes y más destacados de la escena artística contemporánea. Y se revisa toda una década de su trayectoria desde 2015 hasta la actualidad.
Es un autor del que hablaremos después en una segunda conexión, pero prolífico también, que ha sabido, a través de artes, de las diferentes artes, plasmar pues la política, ¿no? Plasmar una situación muy compleja.
Sí, bueno, su práctica artística en general es muy compleja, efectivamente, desde las dos perspectivas, ¿no? La formal, porque la exposición se da cabida a todos esos medios con los que él ha trabajado a lo largo de toda su trayectoria: grabado, pintura, instalación, performance, sobre todo, que es probablemente el medio al que más se le ha asociado a Naufus y uno de los primeros en los que empezó a trabajar, pero también desde el punto de vista conceptual, en el sentido de que su trabajo admite muchas capas de lectura, ¿no? O sea, y precisamente la exposición lo que pretende es, ¿no?, evidenciar, ¿no?, esa complejidad y esas constantes, ¿no?, que se han ido dando en mayor o menor medida a lo largo de sus años de trabajo, ¿no? O sean querencias, intereses, inquietudes, ¿no?, y una gramática muy peculiar.
Diana, decíamos que es uno de los museos más visitados de España, pero también del mundo, y esto también, este puesto de privilegio, es gracias a la política de adquisiciones, es el gran mecenas, ¿no?
Hombre, efectivamente el museo tiene la posibilidad de comprar porque, claro, el arte contemporáneo es un arte que está muy vivo, ¿no? De ahí siempre la problemática que tenemos con los espacios en los almacenes y los espacios referenciales donde hacemos las grandes obras, como las grandes compras, como suele ser Arco, todos los años, pero además recibimos afortunadamente muchas donaciones. Y bueno, efectivamente lo que se está haciendo es trabajar por cubrir esos huecos históricos que hasta ahora existían, ¿no?, como el trabajo de todas las creadoras mujeres, y en eso es en lo que estamos trabajando en la actualidad.
Nieves, un museo cuyos bienes artísticos suman pues más de 18.000 obras entre pintura, escultura, grabados, fotografías y un largo etcétera, y también un museo, y ahora hablaremos de ello, que tampoco se libra de fenómenos paranormales.
¡Ay, por favor! Bueno, pues ahora enseguida volvemos. Saludo a Luis Gutiérrez Serantes. Uno de los cuadros más visitados, sin duda, es el Guernica.
Hombre, claro.
Ahí, en el Reina Sofía. Muy buenas tardes.
Y además, claro, fue hospital, ¿por qué? Porque la Facultad de Medicina estaba al lado.
Ah, no me... Es verdad, claro. Claro.
Actualmente está la sede del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Entonces, claro, estaba al ladito.
Estaba al lado, sí, claro, sí. Claro. Tenía su explicación,
claro,
¿no?
Claro, tiene su explicación.
Bueno, pues regresamos al Museo Reina Sofía para seguir descubriendo esos secretos mejor guardados. Pilar, me has dejado intrigada.
¿Qué tal, Nieves, de nuevo? Pues hablábamos de 18.000 las obras que conforman el inventario de bienes artísticos del Reina Sofía, y de ellos, Diana Lara, directora de comunicación, solo una pequeñísima parte se expone.
Evidentemente, porque como comentábamos antes, se está comprando obra continuamente, con lo cual el espacio que tenemos es limitado, ¿no? Eso que nos permite también que las colecciones sean muy vivas, ¿no?, y que se hagan muchos cambios de colecciones y se pueda exhibir una parte, pero evidentemente es una parte muy ínfima de la colección que tiene el museo.
La obra quizá más conocida es, por supuesto, el Guernica, pero hay un larguísimo etcétera de obras y de artistas, por ejemplo.
Hombre, evidentemente que la obra más conocida es Guernica, ¿no?, que es el icono, pero luego hay obras de mujeres maravillosas como Maruja Mayo, que a partir del mes de octubre tendremos la gran retrospectiva que se puede ver actualmente, aunque una parte más completa en el centro Botín, y Ángeles Santos y tantas, aparte de los Dalís, de los Mirós y de la obra de los Calder, de la obra más conocida por el público en general.
Soledad Liaño, comisaria de la exposición Espectros Luminosos, ¿qué destacaría, aunque ya nos ha destacado, pero qué destacaría de este autor guatemalteco cuya obra podemos disfrutar desde el próximo miércoles?
Bueno, yo creo que lo interesante es cómo aborda temas tipo desasosiego de los desasosiegos de la guerra, la necesidad de reparación de una memoria, la colonización, ¿no? Ese sinsentido social que arrastra precisamente ciertos temas políticos, ¿no? Y todo eso él lo trae, lo aterriza desde una memoria personal, desde una vivencia familiar, desde aspectos biográficos, pero no es para ceñirse a ello, no es para limitarse a eso, sino para transgredirlo y para abordar precisamente esas temáticas, esos asuntos más universales, transcontinentales y sobre todo atemporales, ¿no? Que conviven con nosotros.
Diana, es conocido coloquialmente como Reina Sofía, pero claro, lo que ha hecho el Reina Sofía después es convertirse en Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y esto tiene un porqué. Los nombres fueron como acumulándose a lo largo de la historia, ¿no?
Bueno, a medida que la colección iba creciendo, ¿no?, iba cambiando el estatus, pues era normal que el cambio del nombre fuera asociado a toda esa temática y a esa lógica burocrática, ¿no?, que acompañó desde que empezó siendo un pequeño centro de arte hasta que se ha convertido en el Museo Nacional en la actualidad, desde luego.
Bueno, el hecho de estar en un viejo hospital, y sé que a las personas a las que entrevisto en edificios de estas características no les gusta que preguntemos por ello, pero desde luego ser usado como ha sido usado en algunos momentos de la historia como anatómico forense, bueno, pues esto lo que ha hecho ha sido alimentar las leyendas de ultratumba.
Bueno, sí, efectivamente no conseguimos librarnos, pero bueno, entendemos que también tiene su gracia, ¿no?, y que es una parte anecdótica y bueno, así convivimos con ello. Es verdad que no convivimos realmente porque nadie le ha visto ni hemos tenido conocimiento de él.
Del fantasma,
efectivamente, sí existe, es muy educado y muy correcto porque no hemos tenido ningún problema con él, pero bueno, no deja de ser parte de la leyenda urbana.
Claro,
las malas lenguas dicen que incluso era el fantasma de Picasso.
Ah, el fantasma de Picasso,
las
dices.
Las malas lenguas suelen decir siempre cosas que no corresponden con la realidad, no lo sé. No,
pues gracias, Pilar Rivera, me parece tan bonito lo que nos has contado. Bueno, 39 años del Museo Reina Sofía, y así se lo hemos contado a ustedes. No me esperaba lo del fantasma.
Bueno,
¿de quién será ese fantasma?
Sí, ¿quién será? Sí, hay tantos fantasmas que puede ser cualquiera.
¿Cualquiera?
Realmente puede ser cualquiera. Sí,
vamos ya con tu sección, cerrando ya el programa de hoy. Noticias con sonido. Y ya que le queremos poner un sonido, creo que nos vas a dedicar uno.
Sí. Venga, vamos a empezar con este sonido. Mira.
Ay, no sé qué es, pero me da un miedo horrible.
¿Miedo?
Sí.
Bueno, eso es lo que yo quería. Es el sonido de un supuesto vampiro cuando ataca a una víctima.
Ay,
claro. Así suena. Bueno, nuestro compañero Rafa Cerro ya ha hablado que hoy es el Día Mundial, claro, de Drácula.
Como tú y yo no hay iguales, colmillos afilados de metales, vampiros sonando ahora para siempre, somos. Y tú sabes que esta noche no fuimos al garete, tú eres el más que le meté.
Tú sabes que esta noche no fuimos al garete, tú eres el más que le meté.
¿Dónde la noche está pesada?
Bueno.
Bueno, hemos empezado con Rosalía, no está claro, mal, sí, está muy bien.
Hemos empezado con Rosalía y su vampiro, ¿no? También, bueno, y claro, la pregunta es por qué se ha elegido el 26 de mayo como Día Mundial de Drácula.
¿Y tienes respuesta?
Claro, sí, porque el 26 de mayo de 1897 se publicó la novela Drácula de Bram Stoker.
Wow,
claro, es un referente
claro
total
que sí.
y absoluto, ¿no?
Claro
bueno,
que
lo
sí.
primero que hay que decir que no existe evidencia científica de la existencia de vampiros.
¿Ah, no?
O sea, todos tranquilos.
Bueno, pues menos mal,
claro,
por favor.
Claro. Los vampiros, ¿qué son? Pues mira, son criaturas mitológicas, personajes de ficción. El mito del vampiro se remonta a la antigüedad. Hay versiones en diferentes culturas y mitologías. ¿El vampiro más famoso cuál es? Drácula.
Para mí es Drácula.
Claro, Drácula, o también conocido como Nosferatu. Es un personaje lógico de la novela de Bram Stoker. Stoker basó su novela de terror gótico en el príncipe Vlad III de Valaquia. Por cierto, Valaquia existe, ¿eh?
Sí,
sí, es un
sí,
principado,
sí.
¿eh? Y claro, este príncipe era originario de Rumanía. Tenía el apodo de Vlad el Empalador, debido a que fue cruel y despiadado con sus oponentes y las personas que lo traicionaban. El libro es una historia de terror que se desarrolla en Rumanía, en los montes Cárpatos de Transilvania, y el personaje es un ser ruin, despiadado y despreciable, que se convierte en vampiro acechando a inocentes víctimas en las noches para, ¿qué? Pues para succionarles la sangre con sus grandes colmillos, logrando sobrevivir y rejuvenecer. Los vampiros o muertos vivientes, según la leyenda, se alimentaban de la sangre de los vivos, especialmente de humanos.
Dicen que Drácula tuvo 5 hijos y a los 5 le puso el mismo nombre, pero el problema era cuando les hablaba, todos volteaban, entonces tuvo que ponerle sobrenombre. Al más chiquito le puso Draculito, cuando le hablaban todos le decían Lito, y al mediano le puso Draculano, cuando le hablaban todos le decían Lalo, a su tercero le puso Draculero, cuando le hablaban todos.
Ríete, ríete. Eso es lo que yo quería que se veía.
Cuando le hablaban todos le decían el hijo, y al mayor le puso Draculón. Cuando le hablaban nunca volteaba, porque la raza siempre le decía Damián.
Ay, ay, qué bueno,
sí,
este
son los tucanes,
tema.
Los tucanes de Tijuana. Claro, cantan a Drácula y a sus hijos. Y a sus hijos.
Sí, ya me, sí, sí. A sus hijos, claro,
sí,
claro,
canción,
claro.
¿No?
A Draculino, bueno, Draculón.
El personaje de Drácula ha sido representado en innumerables películas, libros, series y videojuegos. Y entre las series de los 90 nos encontramos con Buffy cazavampiros. Años más tarde surge Crepúsculo, una serie de películas basadas en la novela homónima publicada en 2005. La primera película se estrenó en el año 2008. Otra serie de terror True Blood, también, ¿no?
Sí, sí.
Basada en una serie de novelas de Charlene Harris. Y se han hecho películas. La primera con sonido se grabó en 1931.
Yo soy Drácula. Mucho gusto en conocerle. No sé qué ha pasado con el cochero, ni con mi equipaje, ni, bueno, con todo esto. Yo creía que me había equivocado de lugar.
Le doy la bienvenida.
Ay, ya solo la voz, el doblaje es buenísimo.
Da pánico,
¿no?
Da pánico.
Sí, de la noche.
Sí, sí, claro, da pánico. Y además, este personaje que aparece, bueno, aparece Drácula, lógicamente, y luego hay otro personaje que quería conocer a Drácula y quería conocer el castillo de Drácula. Al final es mordido. Claro, lógicamente también se convierte en un draculín, ¿no? Esta película está basada en la obra de teatro homónima de 1924 de Hamilton Dean y John Balderston, que a su vez es una adaptación de la novela Drácula de 1897. El actor que más veces ha interpretado al conde Drácula en el cine es Christopher Lee, con un total de 10 películas entre 1958 y 1976. Oye, era un dandy, ¿eh?
Sí, no, no. Vamos, yo no sé cuántas veces he podido verlas porque mi padre era absolutamente fan.
Sí, sí, sí.
Y yo digo, pero si a mí me da un miedo espantoso. O sea, yo no entiendo. Yo prefería ver sonrisas y lágrimas.
La gente se lo pasa bien sufriendo. Esto es genial.
Ay,
¿sabes?
Sí,
esto es cuando
sí,
vas
sí.
al parque de atracciones igual y te suben y te bajan para arriba y para adelante y te dan ganas de vomitar. Y la,
sí,
hay gente
y la
que
gente
se lo pasa
le
bien.
encanta.
Que a la gente le encanta, pues esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Bueno, hablando de Drácula.
A ver.
Y vampiros, es obligatorio hablar de Hotel Transilvania. ¿Por qué? Porque Hotel Transilvania es una franquicia de medios animados estadounidense creada por el escritor de comedia Todd Durham. Consta de 4 películas, 3 novelas gráficas, 3 cortometrajes y una serie de televisión animada. La primera película se estrenó en 2012, mientras que la cuarta y última, 2022.
Esta versión
es muy divertida, es una versión de Macarena, claro. Es la canción de Los del Río, ¿no? Y Macarena, y se canta en la tercera película de la serie Hotel Transilvania. Tú imagínate a todos ahí bailando la Macarena, ¿no?
Madre
bueno,
mía.
La serie de televisión está basada en la película que se estrenó el 25 de junio de 2017 y la serie tiene como protagonista a Mavis. Mavis es la hija de Drácula y junto con sus amigos están en el Hotel Transilvania. Mavis busca demostrar a su padre lo que es capaz de hacer mientras él está fuera. Claro, ¿dónde iba a estar el padre? Pues en un congreso de vampiros.
Ah, claro,
lógicamente, ¿no? Y con la ayuda de sus amigos pone en práctica sus ideas para poner el hotel en marcha. Y
bien.
Lo consigue, ¿no? Aunque luego aparece por ahí la tía que es un poquito liante, ¿no? Pero va todo bien. Bueno, una pregunta, Nieves.
A ver, venga, pregunta.
¿Qué especie liliácea odian los vampiros?
Ay, no, ¿no te refieres al ajo?
Hombre, claro que me refiero al ajo.
Ah, vale,
supuesto.
Vale.
Ajito, pimiento, pepino, lo que quieras ya.
¡Ole! ¡Vámonos!
Vamos,
¡en la primera!
Venga, con sevillana. ¡Ole!
Ajito, pimiento, pepino, lo que quieras ya. Ajito, pimiento, pepino, lo que quieras ya.
Oye, qué bien baila la sevillana, no lo sabía yo.
Ay, me gusta muchísimo.
Sí, ese movimiento de manos que tiene. Sí,
así
claro,
que
sí, sí.
El ajo, que
claro,
tiene
claro,
su
claro.
Canción, sí, señor.
Claro, sí, sí, claro. Bien. Además, hay una creencia popular.
Sí, señor, el ajo sí. Ahuyenta a
claro,
los...
Claro, claro, claro.
En fin, los malos augurios. El ajo rechaza absolutamente a todos los vampiros. Les hace salir pitando, ¿no?
Es un repelente. Es un repelente de vampiros, ¿no? Hay varias teorías, porque una teoría plantea que uno de los componentes del ajo, que es el disulfuro de alilo, destruye los glóbulos rojos. Claro, destruye los glóbulos rojos a un vampiro. Imagínate. Bueno, luego también... Esta, la más lógica es que el olor aleja a los vampiros, y
eso
no solamente
es.
A los vampiros,
también.
Aleja a todo el mundo, ¿no? Y también se plantea que el ajo, junto con otros objetos sagrados como la cruz y el agua bendita, pues ahuyenta a los vampiros por su naturaleza demoníaca.
Sí,
claro,
señor.
Lógicamente, ¿no? Bueno, de cualquier manera, el ajo es muy saludable.
Eso te iba a decir, es muy bueno, ¿no?
Buenísimo.
Para la salud.
Para prevenir enfermedades, sobre todo cardio y cerebrovasculares. También para los aparatos respiratorios, ¿eh?
Sí, señor.
Es buenísimo. ¿Y qué te cuento del gazpacho?
Bueno, somos
claro.
Fans, tú y yo, del
obviamente,
gazpacho, ¿no?
Lo tenemos que hacer la bebida del verano.
Sí, señor.
Sí, 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 hay que beber gazpacho.
Además,
muchísimo.
Es rojito, se parece claro. Un poco a la bebida que le gusta a Drácula.
¡Ay, qué bueno! Mira, en eso no había caído. Bueno, hoy hemos dedicado nuestro tiempo a Drácula y los vampiros, ya que el día 26 es el Día Mundial de Drácula, ¿no? Pero fecha en que... Se publicaba la novela Drácula de Bram Stoker. Bueno, y el final se lo quiero dedicar a los vampiros de todos los tiempos.
Sí, señor.
A los chupasangres, vamos a aclararlo, ¿no? El
bien.
Diccionario de la RAE los define como persona o entidad que explota a otras y que se aprovechan de ellas, ¿no?
Bien.
Bueno, y yo he querido que Joan Manuel Serrat, con una canción que tiene, que es preciosa, pues despira. Historia de vampiros se llama la canción.
¡Ay, qué bueno! Pues nos vamos con el nano, como
claro, con el
le
nano.
Llaman
sí, sí.
Cariñosamente.
Sí.
Pues gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Nos has hecho un final de lunes extraordinario. Te esperamos el lunes que viene. En esta ocasión tu entrega te has superado.
Hombre,
así
gracias.
Que con Joan Manuel Serrat les deseamos una feliz tarde. Mañana volveremos, así que cuidadito con los chupasangres, con los vampiros, que hay muchos. Adiós, amigos.
De mío de sangre, era la vergüenza.